Alza tu voz en colaboración con Histéricas al Aire presenta Mujeres por el Medio Ambiente, una lucha por la vida.
La construcción de un santuario de la Virgen de Fátima fue el cuento que usaron como distracción para poder construir el proyecto urbanístico El Valle del Ángel a las afueras de San Salvador. La constructora urbánica, propiedad de la familia Dueñas con la alianza de ANDA, dañará el nacimiento del río Chacalapa, afectando no solo mantos acuíferos y vida silvestre, sino a más de 60.000 personas de diferentes comunidades de Apopa. El movimiento colectivo Salvemos el Valle del Ángel, conformado por comunidades, el Foro del Agua y iglesias y otros, mandaron a más de 5.000 cartas al Ministerio del Medio Ambiente demandando la violación del derecho humano al agua, pero ha habido un total de silencio de esta. A pesar de todos los intentos de las comunidades, la construcción sigue en pie.
Hola a todas, con esta historia damos inicio a nuestro segundo episodio de Mujeres por el Medio Ambiente, una lucha por la vida, donde entre mujeres hablaremos sobre la tierra, el agua, nuestras raíces y todo lo vivo que nos rodea. Este día me acompaña Valery en cabina, decía hola Valery.
Hola.
Junto con nuestra invitada especial del día de hoy, la activista Katherine García.
Katherine, es un gusto tenerte desde Casa Bruja este día, donde hablaremos sobre la situación del agua a nivel nacional. ¿Qué dice la ley sobre ese recurso y sobre la situación de Valle del Ángel? Pero primero, coméntanos un poco de ti.
Hola, gracias. Gracias por invitarme. Gracias. Mi nombre es Katherine García. Soy activista, defensora de derechos humanos, feminista y todas esas etiquetas formales, ¿verdad? Para hablar sobre la justicia social y principalmente sobre la justicia ambiental. Estoy ya casi por terminar la carrera de la licenciatura de trabajo social. Soy parte de la colectiva feminista Creciendo Juntas y Autónomas y de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.
Perfecto. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el derecho al agua, el agua y la situación en general del agua en nuestro país. Nosotros reconocemos el agua como un derecho humano y así también lo reconoce la Constitución. Pero un 8.7% de la población salvadoreña, en su mayoría personas que viven en las zonas rurales, no tienen acceso a ella. Según tu experiencia, ¿por qué crees que sucede eso en El Salvador y sobre todo cómo esto afecta a la mujer salvadoreña?
Bueno, para hablar del agua, es un tema bien abstracto principalmente. Pensamos que el agua solo es algo que nace del chorro, uno. Dos, que es algo infinito. Entonces, hablar de marco jurídico o proceso regulatorio sobre el tema del agua es algo como que para qué y por qué. Y cómo es que específicamente a nosotras las mujeres nos afecta más. Uno de los mitos es que nos afecta más a las mujeres rurales. Claro que sí afecta más a las mujeres rurales por la desigualdad en la que vivimos. Pero esto no quiere decir que las mujeres en zonas rurales no estén afectadas de igual manera. Solo para aclarar esa parte. En las zonas rurales, principalmente, las mujeres caminan de 3, 4 horas para traer agua, ¿verdad? Que es la base fundamental del orden de un hogar, de un orden de las pequeñas unidades familiares que están aquí en el país, y principalmente es como esta parte que tenemos que para lavar los trastes, que para lavar la ropa, el funcionamiento interno de nuestro hogar. Pero más allá de eso está el tema del consumo, ¿verdad? Según la OMS, son 200 litros diarios por personas que deberíamos de tener aquí, ¿verdad? En todo el mundo, ¿verdad? Tuviera que tener acceso, y esto quiere decir que tenga que tener un agua que sea sana, ¿verdad? Un agua que sea consumible. Y lo que sucede muchas veces en las zonas rurales es que el agua está contaminada con carga de metales pesados. Y ya tenemos los casos que pasaron aquí en hace unos 6, 7, 8 años, creo, allá en San Luis La Herradura, ¿verdad? Que las personas estaban enfermas prácticamente sobre el tema de el proceso de la carga pesada que tenía el agua en los pozos, porque era agua que estaba principalmente en las zonas, en el subsuelo principalmente, y que era agua que consumían directamente al cuerpo, ¿verdad? Y que todo ese proceso, cuando se dio, fue un tema de la ley de la minería, ¿verdad? Que fue todo eso de toda la contaminación que se tenía a lo largo del país por el tema de esto, de la minería. En la ley se está pidiendo que tenga un enfoque de género. Esto quiere decir que esté tomado en cuenta el proceso que tienen las mujeres, uno, para obtener el agua, para tener acceso a ella, que tienen las niñas y los niños, porque no es que solo va la señora en el agua a traer el agua, ¿verdad? Sino van las niñas y los niños a traer el agua, que tiene el tema, si no hay río cerca o está contaminado, que esto afecta directamente a la salud y afecta en, de una u otra manera a la salud más de la mujer, porque es la que se asume el reto de ir, ¿verdad?, por deber histórico. Y creo que ha sido una de las interrogantes más grandes dentro del movimiento feminista de cómo apoyar el tema del agua con un enfoque de género, porque nos hacemos la pregunta, bueno, pero aquí estamos avalando los roles históricos del agua, estamos avalando esto, pero el problema es que si no resaltamos y visibilizamos el esfuerzo que tiene a tener el acceso al agua y la necesidad que tienen principalmente las mujeres en los hogares, ya sean rurales y urbanos, para tener el agua, es un enfoque deshumano prácticamente, hay que visibilizarlo y ponerlo en la mesa, ¿verdad? Y tener un enfoque más allá del enfoque de género, que la palabra género es más un tema de cooperación, sino es un tema feminista, un enfoque feminista, ponerlo más en la mesa y decir, bueno, si esto no quieren visibilizar esta desigualdad que existe, que es un tema estructural, vamos a complicar mucho más el acceso a ella. Y vamos a poner en riesgo la vida de las mujeres, la economía de las mujeres y principalmente la seguridad de las mujeres. Porque si no van a un río en una zona rural, compran en la misma zona rural el barril a $3, $4, $5 de dólar. Y en las zonas urbanas, igual manera, o sea, están comprando agua. O no tienen agua porque cierto grupo de delincuentes, o como le queramos llamar, ¿verdad?, tiene acceso principalmente a la administración del agua. ¿Y quiénes son las que pasan en el hogar? Somos las mujeres. Al no poner esto en la mesa, estamos haciendo una gran falta de enfoque de derechos humanos y principalmente no estamos viendo la realidad del país.
Como vemos, el tema del agua es en nuestro país es un tema bastante polémico y es bueno que lo estemos platicando contigo. Muchas gracias por aceptar venir. Como vemos, en el país se están y se hicieron proyectos urbanísticos que supuestamente, entre comillas, obviamente, velan por el desarrollo del país, que dejan de lado muchas veces la protección de los recursos naturales y no cuentan con una participación ciudadana. O sea, las comunidades a las que les afectará o podría afectar estos proyectos no tienen ni voz ni voto en el país. Uno de esos proyectos es la Ciudad Valle del Ángel, de la empresa Urbánica. Coméntanos un poco de este caso y cómo lo puedes ver en relación al tema del agua que estamos tratando este día.
Bueno, la mayoría de veces, en sí en general, las construcciones habitacionales son puestas en lugares viables, terrenales, vea, con estos grandes estudios sobre pacto ambiental, sobre qué tiene más cerca. Si se fijan, es un modelo económico de un estudio de mercado bien complejo. Y en realidad ni tan complejo. Tienen la residencial donde se va a construir, hay un río cerca, hay otro proceso enfrente de construcción de algún centro comercial o no sé, o sea, el tema del consumir en otra parte, ¿verdad?, que tengan acceso que al mercado, que a la canasta básica, pero al nivel más mayor, ¿verdad?, que son los centros comerciales y no el mercado. Entonces, estas construcciones van enfocadas así, pero tenemos la otra cara de la moneda, que tenemos la comunidad o un municipio aledaño a la par de esta construcción, ¿verdad? Hace unos años fue el proceso también con Urbanítica, ¿verdad?, que también que es de los dueñas ahí en Santo Tomás, ¿verdad?, que hubo todo un proceso de justicia ambiental e incluso penal por parte de Sonia Sánchez, que es una defensora ambiental de aquí del país, que estuvo privada de su libertad por principalmente enfrentarse a ella, ¿verdad? Y tenemos ahora el caso del Valle del Ángel, que es un caso similar sobre el abastecimiento del agua. Esta agua es desviada para que esta sea consumo principal de las personas que están pagando cientos, no sé cuánto de dólares de alquiler al año o al mes, bueno, al año son miles, por tener un acceso justo, entre comillas, justo de vivienda, y que esta tenga, por otro lado, el agua, porque el agua es para quien lo pueda pagar, ¿verdad? Y quien lo pueda pagar, no pagarlo como lo pagamos nosotras las personas que vivimos en comunidades, sino personas que tienen este acceso al agua y tienen que estar 100% al día. Entonces, el Valle del Ángel, Santo Tomás, Tacuzcalco, todo este tipo de lugares están relacionados al abastecimiento, uno. Por otro lado, ¿qué sucede con las aguas grises de estos lugares? Las aguas grises van directamente a un río. Río que puede ser, uno, que es consumo de la comunidad aledaña, del municipio aledaño. Dos, es consumo, pues los ríos, principalmente las cuencas. No es que es un río y ya estuvo, que es el pedacito que vemos cuando donde nosotros vivimos, ¿verdad? Tiene un fin y tiene un inicio. Tiene una cuenca alta, que es donde nace, la cuenca media donde pasa y la cuenca baja donde termina. Y muchas veces donde desembocan estos, desembocan en lagos, en ríos, y estas aguas grises principalmente se van a estas zonas. Entonces, lo que sucede con este tipo de empresas que se dedican a este consumo de bienes naturales es que los terminan explotando principalmente a su bienestar y para un grupo selectivo de personas. Y por lo menos Urbanística fue una de las empresas consultadas hace como 2 o 3 jueves dentro de la comisión especial ad hoc, ¿verdad? Fue una de las que dijo, bueno, a nosotros nos parece muy injusto que estén poniendo multas, sanciones muy altas sobre cómo manejar el agua. E incluso se atrevieron a decir que necesitaban incentivos por buenas prácticas sobre el uso del agua. Y la mayoría de empresas privadas están enfocadas a eso. Y que la mayoría de participación que hubo en esa comisión ad hoc fue enfocada a eso. A que, bueno, denme un incentivo, denme esto, este dinero por hacer bien el uso del agua. Por tener una muy buena práctica sobre el consumo, sobre el tratamiento. Y eso que es un mito, ¿verdad? Porque sabemos que el consumo, el tratamiento, ¿para quién es y por qué? Porque por el otro lado tenemos a la comunidad sin agua. Hace poco El Faro o Gato Encerrado, no recuerdo qué periódico de ellos dos, sacaba una nota que ya hablaba sobre la contaminación que tenía el río Ceniza en Tacuzcalco, que es bárbara. O sea, los tubos de acceso que tienen de las aguas grises directamente al río ya se nota, o sea, y eso fue hace menos de un año que se advirtió, que se hicieron manifestaciones, que había todo un movimiento alrededor de ellos que estaban involucrando a las personas de esas comunidades, y ahora tenemos el hecho de que ya está contaminado, ¿ve? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Si aquí en el país no hay procesos de tratamiento sobre el tema del agua.
Sí, y lo que me hablas me trae a colación una entrevista que yo estaba viendo el día de ayer, en la que con esto que pasó del Valle, que pasa en el Valle del Ángel, ¿verdad? En el que, pues, debido a esto, se han hecho convenios con ANDA, estas constructoras, para destinarles como, no sé si 200 litros por segundo, parece, a este tipo de construcciones, dejando a las comunidades aledañas pues sin acceso al agua. El agua a la que tienen acceso pues queda muy contaminada, y eso dificulta mucho el hecho de que las personas puedan realizar sus labores diarias, ¿verdad? Su saneamiento, su lavado de manos, sí, las tareas del hogar en general. Y esto no es algo que está pasando solo con este caso, sino que también tenemos el río Sensopan, que es un río que no solo vivió la masacre del 32, sino que también despojos de pueblos indígenas, y que ahora se ve afectada por la construcción de una octava hidroeléctrica, que esto va a afectar a los agricultores y a los pueblos indígenas que se abastecen de este río, ¿verdad?, que queda en Sonsonate, haciendo del agua un recurso bastante valioso, bastante cotizado, y es algo que pasa no solo en el país, sino que pasa a nivel mundial.
Como mencionas, Cami, hace poco salió la noticia, ¿verdad?, un tanto polémica, de que el agua empezó a ser cotizada en el mercado de valores de Wall Street. A raíz de eso surgió mucha polémica, incertidumbre, mucho miedo y también mucha desinformación. ¿Nos podrías hablar un poco sobre esto, por favor?
Bueno, creo que el miedo nace el hecho de que ya no hay agua en el mundo. Ese es el miedo. Y al ser vista el agua como una mercancía, es porque solo unos pocos la tienen. Tienen unos pocos el acceso viable del agua, tienen pocos el proceso de tratamiento, el proceso de sanamiento. Sanamiento prácticamente es, como lo dice la palabra, prácticamente es sanar el agua, ¿verdad? Tratar el agua, que sea un agua que sea consumible, que sea un agua que pudiéramos no solo usar para lavar trastes o lavar fruta, bueno, ni para lavar fruta, sino sea un agua que se consuma para absolutamente todo lo del uso del hogar y este no afecta a la salud. Bueno, cuando comienza esto lo de la bolsa, hay que hacer una pequeña lectura de que el agua se ha visto siempre como una mercancía, que esa es una de las consignas fuertes del movimiento social ambiental de aquí del país. Vea, el agua no es una mercancía. Hay que ver esa parte de que el dinero tiene un valor, el oro tiene un valor y es poco. Está específicamente distribuido en un grupo de personas. Al tener el agua en ese mismo nivel, o sea, el nivel de estar hablando en la bolsa de valores supuestamente más importante de América y parte del mundo, estar hablando de esto como una mercancía, eso quiere darnos a entender de que el agua no es de todos, que el agua es uso solo principalmente de ciertos grupos. Y a los que me refiero con ciertos grupos, aquí por lo menos aquí en el país, son los grupos que tienen agua 24/7 durante toda la semana, durante todo el día, por costos mínimos de 2.80, que es la cuota mínima de ANDA, y no tienen por qué estar comprando agua a $15 el barril, a $3 el barril, a $5 el barril. Esto es aquí en el país. O sea, allá en otros países es mucho más distinto el proceso, porque por lo menos allá en Bolivia el agua llegó a un punto de querer estar, el agua llovida, de estar privatizada. Uno no podía sacar su cántaro con agua, vea. O sea, porque era como, no, o sea, esto también le pertenece al gobierno. Y que le pertenezca al gobierno no significa que le pertenezca a todos y todas, sino ellos deciden principalmente a quién se le dé el agua y a quién no, y cómo se trate el agua. Más si este tipo de gobiernos tienen relaciones muy fuertes con empresas privadas. Las que terminan decidiendo son empresas privadas sobre qué hacer con el agua. Y es a mí me preocupa en lo personal, y creo que a muchas partes del movimiento social, que el agua sea cotizada. Man, en este tipo de espacios económicos fuertes del continente y gran parte del mundo como mercancía, porque tiene un valor bruto, un valor distinto. Vaya, por ejemplo, en México hace 2 años, en medio, o hace 3 años creo, en medio de un mundial, hace poco, el último mundial, México llegó casi a las finales. Y todo el mundo emocionado porque México llegó casi a las finales. A raíz de eso, en ese momento, se privatizaron 365 cuencas de agua, mientras México estaba llegando a la final. Nadie se dio cuenta porque México estaba llegando a las finales. Y ese era un gran logro de país, pero se privatizaron más de 300 cuencas de agua. Y eso fue a finales del último periodo de Peña Nieto. Fue a finales de ese periodo. Entonces, a ver ese tipo de circunstancias con los gobiernos que tienen relaciones estrechas con las empresas privadas son los que terminan decidiendo quién consume el agua, cómo se consume el agua y cuánto cuesta el agua.
Sí, está bien. Y eso me pone a pensar en una frase que escuché yo el día de ayer, que es como el agua fluye para arriba. El agua fluye para las personas con el mayor capital, con las personas que lo pueden pagar. E incluso así, muchas viviendas en El Salvador se han visto afectadas en cierto modo de maneras que no estaban afectadas antes. Por decirte algo, me imagino que más de alguna de nuestras escuchas les ha pasado que tenían agua y nunca antes habían tenido un problema de agua, hasta hoy, que se les ve el agua y tienen falta de agua por días, incluso por semanas. Y como sabemos, el agua es un recurso que necesitamos para vivir y la tenemos que encontrar en todos lados, eso tendría que ser, para necesidades básicas, pero también con el hecho de la revolución industrial y las compañías que han sabido aprovecharlo, vemos como nuestro país, industrias como la Constancia, utilizan litros y litros de agua que no solo es utilizada para el producto final, sino que toda el agua que se contamina en el proceso de creación de estos productos. No sé si puedes comentarnos un poco sobre este tema y de cómo tú crees que se debería regular esta problemática.
Bueno, hay algo que le llamamos crisis hídrica, ¿verdad? Que la crisis hídrica es el hecho de que hay una alerta bien grande de que no hay agua, que el agua que tenemos está contaminada, ¿verdad? Que creo que lo hemos estado repitiendo bastante, espero que quede claro. Y la constancia ha sido también uno de los pilares fundamentales sobre qué hacer con el agua y que la coca es rica, pues. La regia es rica, la persona es buenísima, más que ahora es sábado. El problema es que a costa de qué está sucediendo esto, a costa de quién tenemos, yo no estoy diciendo que no consuman, o sea, eso es decisión de cada quien, pero sí el hecho de que para quiénes estamos consumiendo, ¿verdad? A costa de qué, porque con coca no nos podemos bañar, con coca en realidad tenemos problemas renales y consumimos coca en vez de agua. Y eso que hemos estado hablando, el consumo del agua como algo domiciliar, ¿verdad? Como algo propio, porque todavía no hemos puesto el agua como algo de vida, porque el agua, el enfoque que se quiere dar desde la Agencia Nacional contra la Privatización del Agua y que se ha venido dando durante 15 años, es un enfoque de vida. Por lo menos en la Ley de Recursos Hídricos habla de dar permisos para 15 años. Para 15 años, y la constancia dijo, nosotros, como constancia, ASB, SB, no sé qué, nosotros no vamos a invertir con estas palabras para 3 años, porque eso no es una buena inversión, dijeron. Nosotros queremos invertir mínimo para 10 años, y ahorita está el riesgo de que toda la empresa privada dijo, queremos una inversión sobre pozos, sobre permisos de agua para 10 años, no para 15. O sea, son 5 años menos. Nosotros las organizaciones sociales pedimos 3 años, máximo 5, casi negociando la vida, ¿verdad? Porque así nos toca a las organizaciones de derechos humanos, estar negociando nuestras vidas por personas que piensan que no hay que negociar, si lo bueno es consumir el producto que nos dan, que eso se termina todo. También dice la Ley de Recursos Hídricos que va a brindar permisos para personas jurídicas y personas naturales en temas de pozos de 373.040 metros cúbicos sobre agua. Y se acuerdan que anteriormente decía que el Organismo Mundial de la Salud dice que son 200 litros de agua diarios por persona. Entonces nosotros dentro de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua hicimos una pequeña métrica. Pusimos estos 473.040 metros cúbicos entre 15 metros cúbicos, que terminan siendo los 200 litros de agua. Entonces nos dieron 37.536 metros cúbicos de agua. ¿Y saben cuánta agua es para cuántas familias? 337.536 metros. Son para 2.628 familias. Ese es el agua que se está poniendo bajo la ley sin estudios hídricos, sin estudios de impacto ambiental, que consumible principalmente para comunidades, o sea, 2.228 familias es una comunidad completa, es casi la 2 o 3, 4 o 5 cantones, lo queremos ver así, o sea, de aquí de San Salvador, porque la constancia no se vaya a La Unión, no se vaya a Santa Ana, ahorita está aquí en San Salvador y se acabó el agua de Soyapango, se acabó el agua de Ilopango y ahora se ataca terminando el agua de Nejapa. ¿Para dónde va a correr la constancia después de esto? Y va a terminar no afectando solo 2.628 familias, sino está afectando, uno, a los municipios más grandes de la capital, como Soyapango, como Ilopango. Se fue a la gran carga hídrica que tenía Nejapa, se la está acabando. Entonces, la Comisión de Medio Ambiente, la presidenta Sandra Martínez, dijo, esto lo pueden buscar en YouTube, dijo, no, o sea, está bien, comprendemos a la empresa privada. Y nos alegra que la empresa privada haya venido, haya tomado el tiempo y nos haya dicho que ellos no pueden invertir en menos de 3 años o 5 años. Ellos tienen que tener una inversión mínima de 10 años. Digamos, estamos en 2021, le damos un permiso a la constancia, por ejemplo, en un ejemplo, ahorita, en el 2021, en el 2031 se terminan los 10 años. ¿No va a ser la misma coyuntura hídrica ahorita que en el 2031. No va a haber el mismo consumo de agua, no va a haber un monitoreo en estos 10 años, porque la ley no lo dice. Y mientras no veamos algo escrito en la ley, jurídicamente establecido, para nosotros no existe. Existe lo que ellos han establecido y las intenciones que han establecido en este anteproyecto de ley. Y esto nos quiere decir que el agua, como en el caso de la Constancia, va a siempre beneficiar principalmente este tipo de empresas y va a decidir cuánta agua y cómo la consumimos.
Es increíble todo lo que nos mencionas, lo de México, de cómo las personas prefieren gritar más un gol cuando nos lo quita un penal que gritar y luchar por nuestros derechos. Bueno, ahorita les voy a recordar una frase que dijo Martin Luther King: cualquiera que acepte pasivamente el mal está igual de implicado en él como quien ayuda a perpetrarlo. Quien acepta el mal sin protestar en su contra en realidad está cooperando con él. Con el silencio que todos tenemos a la hora de todas estas injusticias ambientales en el recurso hídrico, nos estamos aliando a la persona. Muy bien, y ahora en la actualidad, en época de pandemia que estamos nosotros actualmente, ¿no? Se nos ha bombardeado desde el inicio en la OMS, en nuestro país, que debemos de lavarnos las manos constantemente para poder evitar el contagio y todo eso. Pero viene y surge la interrogativa: ¿cómo hago yo para lavarme las manos constantemente si ni siquiera cuento con el recurso necesario para vivir día a día? Entonces, ¿cómo podríamos hacer en eso? ¿Qué nos podrías comentar con esa situación que vivimos actualmente en nuestro país, todas las comunidades, todos, y es increíble, ¿verdad?
Bueno, ¿se recuerdan cuando nos mandaron a cuarentena? Hubo una gran crisis de agua, que no teníamos agua. No puedo decir cristalina, porque el agua sabe más a lejía aquí en San Salvador que agua en sí. Entonces, no era agua transparente, ¿verdad? El color del agua era horchata gratis prácticamente en todas las casas de la capital. Y fue una de las crisis de agua más grande que ha sucedido que yo tengo memoria, ¿verdad? Yo tengo 25 años y yo creo que nadie pasa aquí de 25 o 26 años ahorita, ¿verdad? Entonces, de la historia es lo más grande que yo he visto hasta el momento sobre la administración de ANDA. En la coyuntura en ese momento, vaya, y los rumores, chismecitos que corrieron sobre el tema del agua, era que habían despedido a las personas de las pavas que hacían el tratamiento durante años, y las personas nuevas no podían hacer ese tratamiento, y se creó una gran crisis en toda la capital sobre el tema del agua. Bueno, y estábamos iniciando principalmente cuarentena en ese momento. ¿Y por qué teníamos la cuarentena? Por una pandemia mundial, casi mundial, sobre el tema del COVID-19. Y que ahora se rumora que a finales de septiembre va a haber otra cuarentena, por cierto. Esos rumores. Esos rumores que dan miedo. Entonces, al no tener acceso al agua, al no tener principalmente que te caiga el agua, porque, o sea, no es que estábamos encerrados y que teníamos pisto para comprar agua cristal, ¿verdad? O que el agua cristal pasaba todos los días en cuarentena, no. O que estaba lloviendo porque teníamos otro lado, o sea, estaba también el tema de que estaba lloviendo porque teníamos dos huracanes, teníamos una crisis del agua, teníamos la pandemia, y todo el mundo pensaba que iba a ser el fin del mundo y todo eso. y mucha gente estaba siendo despedida. Por ende, el tema de las familias, de las unidades familiares aquí en el país era bien complejo. El decir, compren agua. Sí, vea, báñense con agua cristal, vea, muy buena y refrescante, vea. Báñense con perlita, vea, o sea, báñense con agua embotellada. O sea, no, era imposible que aquí en la capital hiciéramos eso. O sea, y que otra cosa era que el alcohol no estaba. No había alcohol, había otra crisis de productos de bioseguridad. No había alcohol gel, no había alcohol normal, no había mascarillas, no había nada. Entonces, ¿contra qué combatíamos? Incluso llegó a decir el presidente de la República que nos laváramos las manos con lejía en cadena nacional, ¿verdad? Y que es lamentable llegar a un punto aquí en el país, que somos un país de agua, somos agua codependientes. Porque no tenemos agua, porque nuestra agua está contaminada, el 98%. Y la agua que está en el subsuelo la estamos peleando contra las empresas privadas. Entonces, aquí al tener todos estos problemones encima. O sea, decirnos que nos laváramos las manos era incoherente, porque no tenemos agua. O sea, uno, dos, teníamos huracanes encima, tres, teníamos alcohol gel, y que todavía nos siguen diciendo de que hay que lavarse las manos, y que muchos establecimientos, en vez de decirnos tome el alcohol gel o tome el alcohol normal, líquido, nos dicen lávense las manos antes de entrar. Pero ¿qué tipo de agua lo estamos haciendo? Nos lavamos las manos contra el COVID, pero ¿qué tipo de enfermedades o metales pesados o bacterias estamos sosteniendo de un agua que no está siendo bien tratada, por ejemplo? E incluso el Ministerio de Salud ha dicho de que las crisis por tifoideas han crecido. ¿Eso qué quiere decir? Es que el agua que estamos tomando está contaminada, y no está contaminada solo por carga metal, está contaminada con heces, con aguas grises, y el agua que estamos consumiendo, que estamos bebiendo. Y es bien complejo el pensar que todos podemos pagar 2.15 del agua, o sea, de la botella del agua, del cristal. No todos podemos pagar 2.15 por una botella de agua, y que esta botella de agua le dure a una familia de 8 un mes, o sea, y que hay que esperar otro mes para comprar otra botella de agua. O sea, eso es inhumano. Y las medidas de bioseguridad enfocadas al uso del agua es irreal aquí en el país, cuando el agua que tenemos está siendo maltratada.
Bueno, ahorita estamos hablando del contexto de pandemia, ¿verdad? Pero esta lucha viene desde hace muchos años. Como sabemos, esa problemática en el país viene de hace mucho tiempo. Yo recuerdo en 2018 que la UES convocó a una marcha contra la privatización del agua, y surgieron muchos cambios después de eso, y seguimos con esa lucha. Aún desde 2006 venimos peleando eso. Pensar que estamos en 2021 y no hemos avanzado nada, y hasta podríamos decir que estamos hasta peor. ¿Qué podrías comentarnos respecto a eso?
Bueno, la lucha del agua son más de 15 años. La comisión actual lo ha recalcado mucho, que ha sido, prácticamente dicen que ha sido por un tema de voluntad política. Y en realidad no ha sido por un tema de voluntad política, sino ha sido un interés económico. Porque ley de aguas tuviéramos, desde hace mucho tiempo tuviéramos una ley de agua, pero ¿para quién y por qué? O sea, es lo que se ha evitado durante 15 años, se una privatización del agua, un mal uso del agua. O sea, y una crisis nacional sobre el consumo del agua, porque somos agua codependientes. Eso quiere decir que aquí en el país no tenemos agua. Entonces, al no tener absolutamente ni el 2% del agua que está en el subsuelo, ¿qué va a suceder? El Salvador se va a tener que estar obligado a comprar agua a países aledaños, tanto Costa Rica, que ya tiene una ley de agua, que tiene un proceso de tratado del agua, a Guatemala, a Honduras, y con las relaciones diplomáticas que tenemos, no creo que nos vaya a salir tan barato en realidad. Entonces, durante más de 15 años se ha venido trayendo una lucha de anteproyectos de ley, donde ha estado diferentes organizaciones que pertenecen al movimiento ambiental. Actualmente, uno de los espacios que está liderando también esta lucha es la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, que nace en el 2017, ya vamos para casi 5 años, con un espacio que aglutina tanto foros del agua, juntas del agua, ONGs, organizaciones juveniles, organizaciones ambientales, organizaciones de mujeres, organizaciones comunitarias, la UCA, la Universidad del Salvador y la Universidad Latinoamericana de Estudios, y sucesivamente. Aglutina una muy buena parte, tanto de la academia, tanto de las comunidades y tanto de las ONGs, que pueden aportar al estudio y a la consulta, al articulado. Y durante mucho tiempo el proceso que se ha venido dando sobre el tema de tener una ley de aguas. En el 2018 se hacen varias manifestaciones sobre el tema del agua, y la UE fue una de las más polémicas en junio, si no me equivoco, junio, julio, donde en la Comisión de Medio Ambiente se había avanzado en el articulado, ya se había tenido un acuerdo de que iba a haber una ley, y por eso es que se volvió principalmente a las calles este acuerdo. Se fue como, bueno, ya tenemos 194 artículos aprobados de 195. Este artículo es el que ha causado problemas, que quiénes son los que pertenecen al ente rector. El ente rector es como... Ahora le llaman ASA, que es la Autoridad Salvadoreña del Agua en la Ley de Recursos Hídricos. Las organizaciones le llamamos Autoridad Nacional del Agua. Como le quieran llamar, eso no importa, sino quienes lo integran. En ese momento, Tita Batres, que creo que era la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, dijo, no, o sea, tienen que haber la mayoría de empresas privadas, porque uno, somos los que tenemos mejor acceso a la tecnología. Dos, somos quienes pueden garantizar el agua porque el sistema público no sirve. Y ese siempre ha sido un tema de debate muy grande, que el sistema público no sirve. Pero yo siempre he dicho, ¿por qué no sirve? Es por la administración que hemos tenido durante años y actualmente, que no ha sido enfocada a dar un buen servicio o a poner la vida de los salvadoreños y las salvadoreñas en el centro y decir, bueno, que vamos a dignificar la vida y no vamos a seguir administrando una crisis. Y en esta crisis grande está en medio la crisis hídrica. Entonces, en el 2018 se hace este proceso. Actualmente hay una comisión especial que ya hace dos jueves terminó el la consulta de las organizaciones civiles. Ahora... están en el proceso articulado, estamos a 14 días de que termine los 90 días que dio el presidente, ¿verdad? Somos personas que apoyamos la separación del Estado, pero la crisis actual no podemos decir que están separados, ¿verdad? Entonces, en la crisis política, dice el presidente Nayib, bueno, vamos a tener ley de aguas, pero vamos a tener ley de aguas, y esta ley de aguas van a estar en 90 días. Es una lucha de 15 años contra estos intereses. Y es una lucha que se ha venido dando no solo con el tema de la asamblea, sino también con el tema de las reformas constitucionales, para que incluso dentro de la constitución esté el derecho humano al agua, que actualmente en enero del año pasado, de este año, ¿cuándo entró en vigencia la asamblea actual? ¿Este año? Sí, vea. Y en enero de este año se aprobó el artículo... quiero ver dos, y el artículo 69, que habla sobre el saneamiento, que habla sobre el derecho humano al agua y que habla sobre la seguridad y la soberanía alimentaria. Esta asamblea lo tiene que ratificar, pero tenemos, por otro lado, el proceso de las reformas constitucionales, y estas reformas constitucionales no sabemos si está incluido el derecho humano al agua, el reconocimiento de la soberanía alimentaria, el reconocimiento... a la seguridad alimentaria y el saneamiento del agua. No sabemos si constitucionalmente esto está integrado. Entonces, tenemos tres cosas. Tenemos, bueno, dos cosas. Que se apruebe una ley en menos de 14 días que no sepamos qué dice. Bueno, que sí sepamos qué dice, pero no sepamos para quiénes va. O sea, ahorita la pelea se vuelve a hacer una pelea histórica, y es una pelea. Porque es una pelea de decir, el agua nos pertenece a todos y todas, y por el otro lado es decir, el agua lo decidimos a que pertenece a la empresa privada, y decidimos nosotros como empresa privada quién la tiene, cómo la pagan y cómo la consumimos, que es lo más importante. Nosotros, dentro de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, tenemos cinco puntos no negociables, ¿verdad? El primero es que el agua sea pública, que el agua sea reconocida como un bien público. Segundo, que tenga un derecho humano, que tenga un enfoque de vida, un enfoque de decir, bueno, esto es un derecho, y porque el agua es un bien natural, ni modo, nos toca hacer un marco regulatorio para ver cómo funciona. Vamos a ver que en este marco tenga un enfoque de derechos humanos. Tercero, que tenga un enfoque de cuencas. ¿Qué quiere decir el famoso enfoque de cuencas? Porque es bien complejo decirlo, es bien complejo en entenderlo, pero en conclusión, el enfoque de cuenca es que hay una administración desde donde inicia el agua a donde termina el agua. Que el agua inicie y el agua termine de la misma manera, sana y consumible. El cuarto es que sea un precio justo y equitativo. Que todas y todos podamos pagar por agua que tengamos de buena calidad, que tengamos acceso a ella, porque no vamos a pagar recibos de agua de $15 y el agua nunca llega, ¿verdad? O llega a las 2 de la mañana y hay que poner alarma y a las 6 de la mañana uno se levanta a trabajar. Entonces, que sea justo y equitativo. Y por último, que sea de participación ciudadana. La actual ley no incluye la participación ciudadana. E incluso las propuestas de las organizaciones de sociedad civil habla sobre un proceso territorial de país, dividido en tres zonas, la zona oriental, la zona central y la zona occidental. Y este proceso va encaminado principalmente a que todos y todas tengamos una opinión sobre cómo se está administrando el agua.
Y sí, la verdad que ya con todo eso que nos has dicho, pues lo único que nos queda es no perder la esperanza, seguir, como decimos, seguir alzando la voz ante estas injusticias. Los que tenemos acceso a este valioso recurso, pues tenemos que ser lo más responsables con su uso, tenemos que cuidarla porque en algún momento se va a acabar y ahí pues vamos a estar perdidos, pues. Y ya con esto finalizamos el programa. Esto fue todo por hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Alza Tu Voz SB y en Twitter también, y en Facebook como Alza Tu Voz. También sigan a Histéricas al Aire. Agradecemos mucho a Histéricas por darnos este espacio para este programa. Catherine, es tu momento, publicítate en tus redes sociales.
Bueno, quizás voy a aprovechar para decir que busquen a la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua en Facebook, en Twitter como Somos Agua, en Instagram creo que también como Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, no recuerdo el usuario, y de la colectiva donde yo estoy como Creciendo Juntas SB en Instagram, Colectiva Feminista Creciendo Juntas y Autónomas en Facebook, y en Twitter como la CJ.
Y eso fue todo por el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos y espero que nos puedan seguir escuchando en los episodios que vienen. Adiós.